Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Da Bloggyman de losblogueros.net, trayéndoles un nuevo programa de El Bloggy Podio desde la capital bloguera del mundo, Washington, D.C. Hoy es lunes 28 de marzo del año 2005 y tenemos un día nublado con lluvias. En realidad estaba lloviendo durante los últimos tres o cuatro días. La temperatura hoy es 50 grados Fahrenheit, alrededor de 10 grados centígrados. Si bien les decía la semana pasada que tuvimos unos días maravillosos al comienzo de la primavera, soleados con buena temperatura, este último fin de semana como que cambió un poco el clima, lo cual no es inusual en la primavera en esta zona del país. Así que el fin de semana, dos o tres días, hemos tenido cantidad de lluvia al punto de que la tierra se ha saturado de manera significativa por esta área, y en unos lugares tenemos lo que se llaman flood warnings o flood watches, que son básicamente la prevención o la advertencia de la posibilidad de inundaciones en alguna de las pistas o en alguno de los ríos o riachuelos que pueden desbordarse e inundar a áreas de la ciudad. No es un problema muy serio, pero de vez en cuando se bloquean algunas carreteras, algunas pistas por esta salida del agua. En términos del Festival del Cherry Blossoms, que ya comenzó, comenzó el día sábado con festivales, con una serie de eventos, y ahora continúa hasta el día 9 de abril, en donde van a haber una serie de desfiles con carros alegóricos, globos, reinas del Festival de los Cerezos, tanto reinas estadounidenses, reinas de belleza, estadounidenses como japonesas. Y se estima que van a haber aproximadamente 1 millón de turistas visitando la ciudad en este periodo de tiempo. Ya los pronósticos continúan diciendo de que el pico de, digamos, este evento, el florecimiento de los cerezos japoneses, sería aproximadamente entre el 4 y el 9 de abril. Eso es lo que dice el director de horticultura del Servicio Nacional de Parques. Otra buena noticia para los que vengan a visitar la ciudad en esta época es que el monumento a Washington, el obelisco, que estuvo cerrado desde el mes de septiembre para que le hicieran algunas renovaciones por motivos de seguridad, será reabierto el 1 de abril. Así que los que vengan en esta época del Festival de Cherry Blossoms tendrán la oportunidad de subir a la parte superior del obelisco, en donde hay una vista realmente bastante interesante de la ciudad de Washington. Continuando con la serie de eventos interesantes que han sucedido este fin de semana, para aquellos que somos aficionados al fútbol soccer, se jugaron las eliminatorias en varios continentes, en Europa, en Centroamérica y Norteamérica, así como en Sudamérica. Con respecto a los Estados Unidos, como sabrán muchos, Estados Unidos es parte de la Confederación Centro-Norteamericana y del Caribe, la CONCACAF, y jugó el día de ayer con México en el Distrito Federal y perdió 2-1. Este se ha convertido realmente en los últimos tiempos en un duelo, son acérrimos rivales, y como todo partido de fútbol entre rivales hay una serie de roces y de situaciones de un poco extradeportivas a veces, pero el partido al final terminó sin mayores incidentes y Estados Unidos perdió 2-1 en este partido. Otros partidos que se jugaron este fin de semana: Guatemala goleó de local a Trinidad y Tobago por 5-1, y Costa Rica logró un dramático triunfo, para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el partido, de 2-1 de local ante Panamá. España todavía no juega hasta el día miércoles, si no me equivoco, contra Serbia, Montenegro, y mientras tanto en Sudamérica hubieron 5 partidos. Bolivia perdió con Argentina 2-1 en La Paz, Venezuela y Colombia empataron 0-0, Chile y Uruguay empataron 1-1, Brasil le ganó con la justa 1-0 a Perú en Guyana, en Brasil, y Ecuador goleó 5-2 a Paraguay en Ecuador. Así que las cosas se ponen interesantes, se van despuntando tal vez Argentina, Brasil, pero por abajo se siguen disputando todavía esa posible última posición. Van 4 de Sudamérica con una posición quinta que es disputada entre el sudamericanos y los del continente de Australia. Así que las cosas se ponen interesantes todavía para aquellos que están en la parte baja de la tabla, porque todavía hay opciones para varios equipos con menor puntaje. Bueno, y acá desde los blogueros, deseándoles a todos que hayan tenido un buen domingo de Pascua y también informándoles que el Papa Juan Pablo II dio ayer la bendición de Pascua desde su ventana en el Vaticano, pero lamentablemente no pudo hablar por esta operación, esta traqueotomía que le hicieron hace algunas semanas. Hoy lunes nos enteramos de que el Papa no pudo lamentablemente reunirse con los fieles y dar la bendición al mediodía del lunes de Pascua, que es, digamos, cuando terminan las festividades de Pascua, y no se sabe realmente la razón, tal vez por cansancio, esperemos que no haya sufrido una recaída, pero lamentablemente el Papa no pudo hoy día dar la bendición a los feligreses. Esta sería la primera vez en 26 años de papado que Juan Pablo II no habría aparecido al mediodía del lunes de Pascua para dar una breve bendición. Acá en los Estados Unidos la noticia de tal vez más impacto fue la tragedia que ocurrió en una reservación de indios americanos, una reservación india en el estado de Minnesota, en donde un escolar de 16 años, Jeff Weiss, disparó y mató a 9 personas dentro de un colegio. Esta tragedia pasó a un segundo lugar básicamente en la prensa norteamericana debido a los eventos que están ocurriendo en Florida con Terry Schiavo. E inclusive hubieron muchas críticas al presidente Bush porque se demoró hasta el día sábado. La tragedia ocurrió el lunes pasado y recién el día sábado el presidente salió públicamente a dar condolencias a los individuos que estaban directamente afectados por esta tragedia en esta comunidad india. Sin embargo, hubieron muchas críticas porque en términos de lo que está sucediendo en Florida, el presidente viajó de sus vacaciones en Texas hasta DC, vino acá al Distrito de Columbia, Washington, para firmar esta ley que los republicanos pasaron en el Congreso para que el caso de Terry Schiavo fuera enviado nuevamente a los tribunales federales. Y la verdad es que hizo eso en una noche, en el medio de la noche, básicamente. Así que se apuró para pasar esta ley que básicamente tiene fines políticos más que otra cosa, y se demoró 5 días en darle condolencias a la comunidad india afectada por este tiroteo y por esta tragedia. Uno de los directores del movimiento americano indio, el señor Clyde Bellecourt, dijo que si esto hubiera sucedido, si esta tragedia hubiera sucedido en Texas, y hubieran sido afectados niños blancos en un colegio, el presidente probablemente hubiera acudido inmediatamente al lugar de los hechos. Es triste, pero yo creo que muchos están de acuerdo con el señor Bellecourt en esta apreciación. Bueno, y parece que llega la Fuji Cola al Perú. Le están llamando la Fuji Cola del regreso. El expresidente peruano Alberto Fujimori apoyó una iniciativa para colocar en el mercado una bebida gaseosa, una soda, denominada Fuji Cola, que según él pudiera apagar la sed del descontento popular. Pareciera ser que la intención de Fujimori y sus copartidarios a esta bebida serviría para promocionar y financiar el regreso de Fujimori a Perú. Incluso tal vez hasta podría ayudarles a recaudar fondos para una eventual campaña electoral, a pesar de que Fujimori, según la ley peruana, estaría inhabilitado a postular en las elecciones presidenciales de 2006. Según el portavoz de Fujimori en el Perú, Carlos Raffo, la gente asociará la bebida con todos los buenos recuerdos y sentimientos que tiene de Alberto Fujimori. Es una manera creativa de financiar su campaña. Bueno, veremos. En Colombia, la policía descubrió un submarino hecho de fibra de vidrio que habría costado aproximadamente 200 millones de dólares en construir y que tendría la capacidad de cargar 10 toneladas de cocaína. Los narcotraficantes, a quienes no les falta ingenio, pretendían utilizar este submarino para eludir a los guardacostas y así poder sacar la cocaína hasta alta mar, en donde sería transferida a barcos. La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, habría advertido sobre el avance de una nueva ola de demagogia en Latinoamérica, una región en la que, según ella, existen serios problemas de corrupción y de fuertes desigualdades sociales y económicas. Dijo Rice también que la corrupción debe ser enfrentada por la gente y sus gobernantes, así como advirtió las desigualdades económicas y los efectos de estas desigualdades sobre las sociedades. Según Rice, la corrupción es básicamente un impuesto sobre los pobres y afirmó que los gobernantes latinoamericanos deben responder ante el problema de forma inmediata. Yo creo que está muy bien que Condoleezza Rice critique la corrupción, pero sería bueno que la critique en todos los lugares en donde existe corrupción, empezando tal vez por este país, los Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, que en Nicaragua habrían más de 10.000 personas afectadas por el pesticida Nemagón o DBSP. Estas personas que trabajaban en la industria bananera estuvieron expuestas a este pesticida y ahora, después de muchos años, tienen una serie de enfermedades y padecimientos. Este pesticida, producido por la Dow Chemical y la Shell, fue usado por la compañía Dow en Nicaragua, en una época en que este pesticida ya había sido prohibido en los Estados Unidos por sus posibles efectos perjudiciales a la salud. Debido a esto y en vista de los problemas de salud que trajo a más de 10.000 personas en Nicaragua, se entabló un juicio contra estas corporaciones transnacionales que hace un año culminó dándole la razón a los bananeros y ordenando el pago de 489 millones de dólares por parte de las corporaciones estadounidenses. Las corporaciones estadounidenses rehusaron pagar esta cantidad, diciendo de que no había evidencia de que este pesticida hubiera tenido algo que ver en los problemas de salud de los nicaragüenses. Y hasta el día de hoy no se les ha dado compensación a las personas que fueron afectadas por este pesticida. Así que, secretaria Rice, cuando hablamos de corrupción, tenemos también que ser honestos con nosotros mismos y denunciar también la corrupción que ocurre en casa propia. Muy bien, quiero traerles ahora un poco de música del grupo Hoka Hey. La canción se llama Cuestión de Actitud y la pueden encontrar en la página de lamundial.net. Espero que les guste. Aquí está.
Cuestión de actitud. cuestión de actitud, cuestión de actitud.
Bueno, y en otras noticias locales, el 22 de marzo, la bloguera había escrito en nuestra página en losblogueros.net que los estudiantes de la Universidad de Georgetown, una de las universidades más prestigiosas del país y la primera universidad jesuita también del país, se habían declarado en huelga de hambre, protestando en apoyo a los trabajadores de limpieza de esa universidad. Estos trabajadores ganan $8.50 la hora, y para vivir en la ciudad de Washington con $8.50 la hora es realmente muy difícil. No les alcanza ni siquiera para tener pues un estudio pequeño, tamaño de un closet, ¿no? En un barrio latino como Adams Morgan, por ejemplo. Así que los estudiantes, en apoyo de estos trabajadores, se pusieron en huelga de hambre. Nos enteramos hoy de que la universidad accedió a aumentar el salario de esos trabajadores a $13 la hora desde el 1 de julio y en el año 2007 será aumentado a $14 la hora más un paquete de beneficios. Los estudiantes habían permanecido en huelga de hambre por 9 días e inclusive uno de ellos, Zach Pesavento, tuvo que ser admitido al hospital por deshidratación y una taquicardia. Entrevistado en el hospital, Zach dijo que una universidad que predica la moral tiene también que practicarla. Alrededor de 50 profesores de la universidad se habían unido también a los estudiantes firmando una petición por este aumento de salarios de los trabajadores de limpieza. Bueno, que vivan los estudiantes, como dice la bloguera en nuestra página. Para terminar con las noticias locales, en el Zoológico Nacional, los 4 cachorros de chita recibieron por fin nombres. Los machos van a ser llamados Ascari y Damara. Ascari significa guardia en suajili y Damara es el nombre de un grupo étnico en Namibia. Las hembras se llamarán Imara y Hatima. Imara es fuerte o fortaleza en suajili y Hatima es finalmente también en suajili. Dos de los nombres fueron elegidos después de un concurso que duró todo un mes y que fue auspiciado por los amigos del Zoológico Nacional, en el cual más de 13.000 personas enviaron sus sugerencias de nombres para los cachorros. Estos cachorros nacieron hace 4 meses y son los primeros cachorros de chita que han nacido en el zoológico en sus 115 años de historia. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de escribirnos a blogipodio@losblogueros.net y de visitarnos en nuestra página losblogueros.net. Quiero dejarlos hoy con una canción de Rodolfo Medeiros, una canción brasilera llamada Isso Vai Dar Samba, que espero les guste. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.
sei que a chama desse amor apagou, mas vou tentar mudar o destino, refazer os planos pra ficar. O samba não pode morrer na passarela, não pode, e eu não posso viver sem os olhos daquela menina. Porque o samba não pode morrer na passarela, não, 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 e eu não posso viver sem os olhos daquela menina. Hoje tô de onda, já caí na lama, será que ela vai chamar? Arrumei a cama, isso vai dar samba, essa noite eu só quero amar, quero amar. Hoje tô de onda, já caí na lama, será que ela vai chamar? Arrumei a cama, isso vai dar samba, essa noite eu só quero amar. O samba não pode morrer na passarela, e eu não posso viver sem os olhos daquela menina. Porque o samba não pode morrer na passarela, não pode, e eu não posso viver sem os olhos daquela menina. Já caí na lama, será que ela vai chamar? Arrumei a cama, isso vai dar samba, essa noite eu só quero amar, quero amar. Hoje tô de onda, já caí na lama, será que ela vai chamar? Arrumei a cama, isso vai dar samba, essa noite eu só quero amar, quero amar. O samba não pode morrer na passarela, não pode, e eu não posso viver sem os olhos daquela menina. Porque o samba não pode morrer na passarela, e eu não posso viver sem os olhos daquela menina. O samba não pode morrer na passarela.